La economía hace el mundo andar. Te ayudamos a entenderla.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros, para nuestro espacio de economía contante y sonante, Florencia Cremonese. Florencia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Todo muy bien, Alejandra, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de criptomonedas, pero en particular de la voluntad de los estados de incursionar en este mundo y qué piensan quienes respaldan a las cripto tradicionales.
El tema.
Todos pudimos ver que el Bitcoin y todas las criptomonedas que lo siguieron ganaron en los últimos años un reconocimiento muy importante, incluso de instituciones financieras, de grandes inversionistas, y los estados no se querían quedar atrás. Así que ya hace un par de años surge cada cierto tiempo algún gobierno que anuncia que va a aprobar la versión cripto de su moneda. China es la que quizá avanzó más en esto.
Con el llamado Crypto Yuan, ¿esto es así?
Exacto, y en este momento está expandiendo rápidamente las pruebas de su moneda digital. 6 bancos estatales fueron habilitados para procesar las solicitudes de los usuarios residentes de Shanghái y Beijing que quieran descargar el monedero del Yuan digital.
Sí.
Cuando lo tienen, pueden vincular su cuenta bancaria y manejar sus fondos. De todas maneras, en esta fase de prueba, los montos para gastar están limitados a unos $150 en el día. Pueden igual pedir que les aumenten el monto, pero bueno, ya haciendo algunos trámites, ¿no? Así que podemos ver que va en serio la propuesta.
Sí, se nota que si lo están probando con la gente, la idea, Florencia, es que ya se convierta en una herramienta lo antes posible.
Sí, ahora, esto permite que cambie el ecosistema de criptomonedas, puede complicar a las criptomonedas tradicionales y en particular al Bitcoin. Bueno, hay que ver cómo se dan las cosas. China es verdad que prohibió algunas actividades vinculadas al Bitcoin ya hace un tiempo. Pero lo que me parece interesante destacar es que a pesar de voluntades que se puedan dar,
¿sí?,
lo que ofrece China y posiblemente más países también en el futuro es todavía bastante diferente a lo que ofrecen las cripto tradicionales. ¿Por qué? Especialmente porque una de las ideas centrales de estas criptomonedas es que su precio es determinado por el mercado y por la propia característica de la moneda, no por una autoridad central, como va a suceder con la moneda china y en el futuro quizá con otras. Allí reside, digamos, la diferencia más importante que pueden tener. Y por eso es probable que convivan, no es que una cambie a la otra. Sobre todo esto hablamos con Ariel Aguilar, miembro y consultor de la ONG Bitcoin Argentina, dedicada a informar sobre esta criptomoneda.
El Bitcoin es una criptomoneda, es decir, es un dinero de la Internet. Surgió en el año 2009, así, digamos, en un foro muy, muy under de Internet, muy desconocido. Y es una moneda que vino a plantear un paradigma totalmente opuesto al de los dineros gubernamentales. Es decir, los dineros como el peso argentino, el peso uruguayo, el dólar, el euro, son todas monedas que no tienen ningún tipo de respaldo por detrás en sí. O sea, el único respaldo es esta confianza que hay en los gobiernos, etcétera. Pero no hay una ley que, por ejemplo, diga, bueno, tenés oro en una bóveda y ese oro respalda al dinero. O, bueno, ningún tipo de promesa. Entonces los gobiernos lo que hacen es emitir. Y las monedas continuamente se están inflacionando, se están destruyendo de a poco. Acá en Argentina somos casi campeones con Venezuela, ¿no? La destrucción del valor. Pero bueno, esto le pasa a todos los gobiernos. Entonces el Bitcoin en el 2009 lo que planteó es hagamos un dinero contrario, opuesto, que sea de una cantidad limitada, finita. Es decir, vos ya sabés desde el 2009... sabe qué cantidad de bitcoins van a existir en cada momento de la historia y cuál va a ser su tope de emisión. Y el creador le puso 21 millones de unidades de bitcoin. Entonces no va a haber ni más ni menos. Y es 21 millones de unidades de una moneda es muy poco, porque somos 7.500 millones o más de personas en el mundo. Entonces si cada humano quisiera tener un bitcoin, es un imposible, es decir, no podría estar. Entonces, de una cuenta así, promediamos entre todos los que somos en el planeta, nos haría que en una economía bitcoinizada, bueno, cada persona tendría 0.0028 bitcoins, ¿no? Entonces, bueno, esto también viene, lo que genera es una moneda que en definitiva termina siendo deflacionaria.
Bueno, esta es la principal diferencia, ¿sí? ¿No? En el largo plazo, a nivel teórico al menos, el Bitcoin se aprecia, aumenta su valor. Algo que no sucede con las monedas de los bancos centrales, porque los bancos centrales hacen política monetaria, para eso están, y emiten o limitan la circulación de las monedas y su valor, digamos que en el largo plazo es más incierto.
Está claro, sí.
Ojo, en el mundo hay unas 8.000 criptomonedas diferentes y no todas funcionan como Bitcoin, que tiene una red enorme, descentralizada, que asegura en cierto modo lo que ofrece. Para Aguilar, de hecho, esa red descentralizada de computadoras que aseguran la existencia del Bitcoin y que pueden estar en la computadora de cualquier persona en cualquier país, es lo que hace que no la hayan prohibido porque, nos decía, es casi imposible hacerlo. Tendrían que atacar miles de computadoras de diferentes partes del mundo en simultáneo. Sí, y de diferentes países. Así que sería necesario, además, una cooperación internacional gigantesca que, bueno, nadie está, por lo menos por ahora, dispuesto a hacer. En los hechos, es una moneda alternativa, lo que está planteando China y otros países. Así que lo probable es que coexista con las demás. Por eso que están viendo los gobiernos que las ventajas de las criptomonedas como el bajo costo de transacción. Algo que los bancos empiezan a buscar imitar en alguna medida. A los bancos centrales, por supuesto, ¿no?
Comienzan a haber noticias de que los gobiernos también quieren experimentar con sus, voy a decir, cripto entre comillas, es decir, digamos, comillas en el aire, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque lo que están proponiendo es que los bancos centrales de cada país emitan un peso digital, un dólar digital, bueno, etcétera. En cierta forma, el peso, el dólar, el euro, ya son digitales, porque la gran parte de los pesos, la gran parte de los dólares, son nada más que numeritos en computadoras de los bancos. Es decir, por ejemplo, hace poco el Estados Unidos inventó de la nada 1.9 trillions de dólares, ¿no? En español será 1.9 billones de dólares. Y eso lo hacen tipeando en una computadora. O sea, tipean 1900000000, no sé cuántos ceros serán, le dan un enter a la computadora y por arte de magia inventaron 1.9 billones de dólares que antes no existían y después lo pueden gastar en lo que quieran, ¿no? Y eso en el Bitcoin es imposible hacer, o sea, nadie tiene la capacidad ni poder de inventar dinero de la nada, o sea, antes dinero que antes no existía, bueno, ahora lo inventamos y lo pueden hacer en cualquier momento, o sea, es decir, es cuestión de voluntad del político de momento, bueno, qué tanto dinero inventar. Pero bueno, ahora ese dinero va hacia los bancos, hacia el dólar digital de los bancos. Lo que los bancos centrales están proponiendo es, digamos, que podemos crear un dinero ya desde el banco central y mandarlo directamente a la app, a la billetera de la persona en su celular. Entonces, en cierta forma, se estarían como salteando los bancos. Casi que no serían necesarios para una economía, digamos, digitalizada de esta manera. El problema ahí, o digamos lo que los bitcoiners criticamos a ese sistema, es que, digamos, no cambia fundamentalmente como el funcionamiento de la economía o la ideología que está por detrás. Porque ese dinero seguiría siendo un dinero que, digamos, lo puedes inventar cuando querés, en el momento que querés.
Él lo decía, potencialmente estas monedas pueden excluir a los bancos. En esta etapa, en China, los bancos están incluidos en la cadena. Me refiero a los bancos privados, ¿no? O estatales, pero no los bancos centrales. Pero potencialmente podrían no estarlo. O sea, el Estado en estas monedas va a poder distribuir o cobrar dinero a la gente directamente por aplicaciones de celular. El riesgo para Aguilar es que también los estados tendrían la potestad de quitarte ese dinero si cumplís algo de lo que establecen. Aumenta con esto, digamos, la vigilancia del dinero de las personas. Uh-huh. Y más allá, incluso si esto no pasara, lo que sí pasa es que en términos de valor no cambia lo que pasa con el papel moneda, que es que la emisión o la limitación de la moneda, como decíamos antes, mueve el precio como quiere el gobierno. Un ejemplo clarísimo es Estados Unidos, que emitió una cantidad récord de dólares, ¿sí?, por la crisis de la pandemia en este último año, y uno de cada $4 en la economía se creó justamente desde que empezó la pandemia. Una cosa bastante llamativa, por lo menos. Lo mismo hizo, por ejemplo, la Unión Europea y con eso le bajó el valor al dólar y, en el caso de Europa, al euro. Esto no puede pasar con el Bitcoin, pero sí puede pasar con el CryptoYuan, por esto del control central. El analista nos decía que él no ve, por tanto, que puedan ser herramientas que compitan. Y de hecho considera que el Bitcoin todavía tiene mucho camino por recorrer, y aunque no dice que la gente ponga su dinero en él completamente por la volatilidad que todavía tiene, sí cree que es bueno incorporarlo de a poco también a la vida de las personas como forma de cuidar el valor, que no se puede tanto con las monedas regulares.
Todavía es como decir que tiene una adopción del 1% de su total potencial. O sea, todavía estamos en una etapa que, y si quieren podrían, digamos, hacerle una prueba, hagan una encuesta a sus amigos, a sus conocidos, y pregúntenle, bueno, ¿cuántos de ustedes tienen Bitcoin? O tal vez puede ser que uno de cada 10 amigos te diga que tiene Bitcoin. Pero ese amigo, a su vez, no tiene el 100% de su economía en Bitcoin. Tiene, no sé, un 5%, un pedacito de su economía. Cuando ya amplias a toda la población del país y haces una encuesta, seguramente el 1, 2, 3% de la gente tendrá Bitcoin o criptomonedas. Con lo cual, todavía, digamos, estamos al 1, 2, 3% de adopción. Entonces, todavía es re temprano en esta historia. A veces los números asustan, pero bueno, fueron hechos así a propósito. Satoshi Nakamoto, el creador de Bitcoin, eligió este número de 21 millones de unidades posibles de Bitcoin, y para mí, bueno, lo acertó bastante con ese número, al haber elegido un número tan pequeño, porque eso hizo que el Bitcoin alcance una paridad 1-1 con el dólar muy temprano en su historia. O sea, 2 años después de haber nacido, en el 2011, ya llegó a valer un dólar. Y bueno, después llegó al 10, al 100 dólares, a 1000 dólares, a 10.000, ahora estamos en 61. Muchas personas piensan que bueno, este año llegará a 100.000, pero bueno, nunca se sabe eso. Es muy volátil todavía. Y continuará siendo volátil, parte de su naturaleza, porque ya está descubriendo su precio. Y eso entonces termina siendo un activo que cuando vos lo promedias, a lo largo de todos estos 12 años de historia, te da que crece un 200% cada año, o sea, como que se triplica de valor cada año cuando vos lo promedias.
Escuchábamos a Ariel Aguilar, miembro y consultor de la ONG Bitcoin Argentina.
Muchas gracias, Florencia.
Un placer.
Contante y sonante desde Montevideo.